W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:04, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Ya sabe que estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México en 96.9 y también nos encuentra en @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanece, cómo despierta, qué plan hay para hoy miércoles, mitad de semana. Ya está preparando la Navidad, la Nochebuena. ¿Qué planes tiene? Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica. Hoy es miércoles 7 de diciembre del 2022. Son las 5:05 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Pero muy buenos días. Hoy estamos a la mitad de esta semana y bueno, confirmar que prácticamente ya hemos contado de la semana pasada, todo el mes de diciembre, de mucho tránsito, de caos en calles y avenidas, principalmente ya a partir del mediodía y durante ya entrada la noche, pues todo este día pues, no será la excepción, tomando en cuenta también que se prevén algunas movilizaciones. El día de ayer tuvimos algunas de estos bloqueos, de hecho dejaron las tiendas de campaña, vieron a las afueras de lo que es el Poder Judicial de la Ciudad de México, trabajadores que exigen que se les paguen ya, aunque el plazo, de acuerdo a la ley, vence el 20 de diciembre, que se les pague ya el aguinaldo, los vales de despensa y un bono anual. Bueno, los trabajadores en las sedes, en la principal, que es Niños Héroes, en lo que zona de Avenida Juárez, ahí se levantaron el bloqueo, pero lo que es Avenida Niños Héroes, con esas tiendas de campaña, mantienen este plantón ahí y dicen que será por tiempo indefinido, mientras no se les dé este bono que piden estas personas. Pero la información de esta mañana, de los más puntos, sin mayor problema. Bueno, recordar que Xochimilco sigue todavía con este bloqueo intermitente en San Gregorio Tlapulco. Mi reporte.
Víctor, ayer nos reportabas puntualmente, como siempre, sobre este accidente que ocurrió en Periférico, si no mal recuerdo, y que también volcó la ciudad y se convirtió en un verdadero caos.
Sí, pues son formas de 2 horas y media, 3 horas de este caos vial en esta zona sur, en lo que es Periférico. Un autobús que traía 55 personas, venían del Estado de México, de la zona de Toluca, eran jubilados y pensionados del Seguro Social, adultos mayores, que iban a disfrutar un día de paseo en las trajineras de Xochimilco. Bueno, de esta manera, pues el autobús, aparentemente, y de acuerdo a las personas que iban en ese lugar, que iba a buena velocidad, pero no iba en estado de ebriedad, no iba mal el conductor, y aparentemente parece ser que, de acuerdo al peritaje, se le rompe la flecha, estos ejes que mantienen las llantas delanteras. Pasó ahí, pues la llanta al romperse se va de lado y exactamente pues se va contra uno de los columnas del segundo piso del Periférico. El ayudante del chofer, que iba parado ahí en las escaleras de la puerta, pues quedó prensado en ese lugar. Fue un joven de aproximadamente 25 años, murió, y bueno, por lo menos 42 de los 55 con lesiones, algunos menores, y por lo menos 15 de ellos sí con lesiones importantes, que bueno, estarán hospitalizados pues un buen tiempo en diferentes hospitales aquí de la Ciudad de México.
Vi las imágenes que nos reportabas puntualmente, Víctor, y pues no, toda la parte delantera del autobús quedó despedazada, literalmente.
Sí, o sea, el camión, pues es una pendiente, esa zona de Periférico, casi con Barranca del Muerto, y bueno, pues ahí te digo, de acuerdo a los primeros peritajes, el chofer no se dio la fuga, no iba en estado de ebriedad, y bueno, pues continúa ahí declarando pues para deslindar responsabilidades, y bueno, también será un trabajo responsable de los dueños de esta empresa que alquiló este camión al Seguro Social para llevar a los jubilados.
Híjole, qué drama, venían a un paseo y terminaron en una tragedia. Gracias, Víctor Sandoval, que tengas buen miércoles, te mando un fuerte abrazo.
Pero igualmente.
Muy buenos días, Víctor Sandoval, como siempre, con la mejor información al amanecer. Y de la Ciudad de México nos vamos, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti, a toda la auditoria. Como lo comentas, iniciamos ya la jornada aquí en la Perla Tapatía. Comentarte que vaya que ha habido bastante actividad durante esta madrugada en materia de accidentes y persecuciones policíacas. Pero bueno, iniciamos con lo primero, sobre la avenida Lázaro Cárdenas y la avenida Guadalupe, en muy cerca del puente Tirantado en Guadalajara. Pues el conductor de una camioneta de tipo SUV pues chocó contra un árbol y terminó volcado. El conductor resultó con lesiones leves, pero también otro ciclista también fue atropellado por un camión urbano, esto en la calle de Garibaldi y José Clemente Orozco, luego de que aparentemente el ciclista no tuvo la precaución y se le atraviesa al conductor de transporte público y lo atropella. Fue atendido también por los paramédicos de la Cruz Roja. Pero también hubo una persecución policíaca por elementos de la Policía del Estado y de Tlaquepaque, ahí sobre el Periférico, desde lo que es la colonia Las Terrazas, por Adolfo Bejor. Le marcan el alto a un conductor de un vehículo Ford en color blanco. Este hace caso omiso, se da la oída, acelera todo lo que da, se mete en sentido contrario por el Periférico, pero la carretera Chapala ya la estaban esperando y los patrulleros tuvieron que prácticamente atravesar a la patrulla para que se chocara y ahí detenerlo. Así es de que está a disposición del Ministerio Público. Aún no se sabe qué le fue encontrado a este conductor o el por qué trataba de escapar. Y también, por otra parte, en la colonia Santa Elena de la Cruz, también en Guadalajara, ahí por la calle de Oviedo, bueno, pues un sujeto pues estaba en su cuarto bajo los efectos de alguna droga, como que dentro de su locura, pues incendió su propio cuarto. Tuvieron que llegar los bomberos de Guadalajara para apagar las llamas y, bueno, pues poner a este sujeto a salvo, así como también a los demás vecinos. Y ya en cosas más amables, bueno, también comentarte que anoche se registró pues un desfile tradicional de la empresa Coca-Cola ahí sobre la avenida Javier Mina Juárez, terminó en Vallarta, donde pues pasaron carros alegóricos, Santa Claus, los ositos polares. Así es de que estuvo cerrada esta avenida desde las 7 de la noche hasta eso de las 11, que terminó de pasar el trineo, y bueno, pues por lo menos ya regresó la alegría a la Plaza Tapatía después de los años de pandemia, que no se pueden llevar a cabo ese tipo de festividades y tampoco de celebraciones. Pues estamos pendientes, Vero. Muy buenos días.
Muy buenos días. Tan completo como siempre tu reporte. Toño Neri, un fuerte abrazo. Feliz miércoles.
Igualmente, hasta luego.
¿Y sabe qué? En este momento y en este instante nos vamos en vivo y en directo hasta Barcelona, España. Ha ocurrido una colisión de trenes, chocaron dos trenes, se habla de más de 100 heridos y allá se encuentra nuestra compañera Claudia Luna Palencia, quien nos tiene el reporte de última hora. Adelante, Claudia.
Así es, querida Vero, pues sí, un total de 150 personas que han resultado lesionadas. Hay tres heridos que han sido están en urgencias, se los han llevado directamente ingresados al hospital. Decirte, querida Vero, que esto ha sucedido cerca de las 8 de la mañana, cuando estaban los trenes, te imaginarás, totalmente atiborrados de personas que iban a sus trabajos y a las universidades, a las escuelas. Y bueno, estaba el tren, justamente este tren de cercanías en Barcelona, en esta cubriendo esta línea R4 de Rodalies de Renfe. Lo que ha sucedido es que estaba cargando, bueno, pues a los usuarios, cuando por detrás le ha llegado otro tren de cercanías, que se está averiguando las causas de por qué no frenó a tiempo. Bueno, pero esta colisión pues ha propiciado en efecto que haya en estos momentos registrados 150 personas, como te digo, de ambos trenes, que han resultado heridas. Se han suspendido, bueno, pues toda la circulación de los trenes en ambos sentidos. Decirte que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, bueno, ha exigido todas las explicaciones a pues los operadores de las líneas ferroviarias, a Renfe, a DIF, también al gobierno español. Ha dicho el presidente de la Generalitat de Cataluña que es urgente, inaplazable, que se dé un buen servicio en Cataluña, el que se dé un servicio que sea seguro para todos los pasajeros. Justamente en esta línea de trenes cubriendo este sentido de Manresa a San Vicente de Calder, ya se han dado, querida Vero, varios accidentes. De hecho, en 2018 se dio igual otra colisión de trenes. En esta ocasión falleció el maquinista. Bueno, se ha activado en estos momentos todo este protocolo de protección civil, el sistema de emergencias médicos, se han trasladado hasta la estación de cercanías de Barcelona, 23 ambulancias. En estos momentos no te puedo confirmar si hay algún mexicano herido, están todavía recabando pues los nombres de todas las personas. La mayoría, como te digo, iban a sus trabajos y también pues a sus centros escolares. Y bueno, hasta el momento pues ningún fallecido, 150 heridos en esta colisión de trenes de cercanía en la red de corta distancia de Barcelona. Hasta aquí mi reporte.
Gracias, Claudia Luna Palencia. Nos mantendremos muy atentos a lo que acontezca, saber también si hay mexicanos involucrados en este accidente, si hay connacionales que se han visto afectados tras la colisión de estos dos trenes en las cercanías de Barcelona. Te mando un fuerte abrazo, que tengas feliz miércoles.
Cuídense mucho, bendiciones para todos. Hasta muy pronto.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Rechazan diputados la reforma constitucional electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Morena y sus aliados avalaron el llamado Plan B, que son solo cambios a leyes secundarias electorales. El INE no se toca, es la frase que se proyectó ayer por la noche sobre Palacio Nacional tras el revés a la reforma constitucional de López Obrador. En el Senado de la República, los legisladores aprobaron reformas para que las parejas del mismo sexo tengan garantizada su seguridad social. También el presidente Andrés Manuel López Obrador notificó a la Cámara Alta que se ausentará del país los días 13, 14 y 15 de diciembre para acudir a la cumbre de la Alianza del Pacífico a celebrarse en Lima, Perú. No le tenga miedo a una réplica, responde la senadora Xóchitl Gálvez luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le permitió el acceso a su conferencia mañanera, en la que busca aclarar que ella nunca denostó ni votó en contra de los programas sociales. Y en el ámbito internacional, condenan a 6 años de cárcel a la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, por corrupción. Y en Qatar, el caballo negro se llama Marruecos.
El clima del meteorológico.
El momento preciso y el momento perfecto para ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué nos depara el clima? ¿Frío, más frío, calor, lluvia? ¿Cómo nos protegemos? Marco Antonio Lugo, muy buenos días. Gusto en saludarte.
Igualmente, Vero, buenos días. Buenos días al auditorio. Tenemos que para hoy miércoles la entrada de humedad originada por la corriente en chorro subtropical en interacción con un vórtice de núcleo frío sobre el suroeste de los Estados Unidos ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, con probabilidad para caída de lluvia engelante o aguanieve durante esta mañana en sierras de ambos estados y también en sierras de Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca, el sur de Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. Asimismo, habrá lluvias aisladas en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Además, el ingreso de humedad del Océano Pacífico producirá chubascos con descargas eléctricas en zonas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Y una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera va a generar ambiente fresco durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, así como ambiente frío con posibles heladas al amanecer en zonas serranas, llegando a ser estas temperaturas muy frías, entre los menos 5 y 0 grados con heladas, en zonas serranas de Sonora, Tlaxcala y Puebla, y con temperaturas gélidas de menos 10 a menos 5 grados, también con heladas, en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Otras áreas de lluvias aisladas tendrán lugar en zonas de Baja California, Querétaro, Campeche y Yucatán. Y en contraste, aún se presentarán temperaturas cálidas en horas de la tarde, con valores de 30 a 35 grados en zonas de Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, llegando a alcanzar rango máximo caluroso, es decir, entre los 35 a 40 grados, en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Soplarán vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora acompañados de tolvaneras en zonas de Sonora y Chihuahua. Asimismo, habrá viento de componente sur con rachas también de 50 a 70 kilómetros por hora en Nuevo León y Tamaulipas. Vientos de componente norte con rachas de igual intensidad soplarán en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y para el Valle de México, el día de hoy esperamos cielo despejado por la mañana con ambiente fresco, siendo frío en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, el cielo se tornará con nubes dispersas y con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México. No se esperan lluvias para la Ciudad de México. El ambiente vespertino será templado a cálido y soplará viento de dirección variable de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México, hoy prevemos una temperatura máxima de 24 a 26 grados, con mínimas actuales entre los 8 y 10 grados Celsius. Y para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre 20 y 22 grados, con mínimas registradas actualmente entre los 3 y 5 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas para hoy, miércoles.
La seguiremos muy atentos. Gracias. Un fuerte abrazo, Marco Antonio Lugo.
Igualmente para todos. Buen miércoles.
La información al momento.
La información al momento en la Cámara de Diputados. Nos vamos en vivo y en directo al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se encuentra mi compañero Jaime Obrajero. ¿Sabe por qué? Porque los diputados federales batearon la reforma constitucional en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero Morena y sus aliados aprobaron el llamado Plan B electoral, que se trata de leyes secundarias, pero que también le pegan al INE. Cuéntanos toda la historia. Adelante, Jaime Obrajero, qué gusto saludarte.
Gracias, Vero. Buenos días al auditorio. Fíjate que sí, el día de hoy fue un día de intensa actividad en la Cámara de Diputados. Hubo dos sesiones. En la primera, efectivamente, pues la oposición impidió que Morena aprobara esta reforma constitucional en materia electoral que presentó desde el pasado mes de abril el presidente López Obrador. Y bueno, es que Morena, aunque tuvo más votos que la oposición, no alcanzó la mayoría calificada, requería 334 sufragios y solamente logró 269 votos a favor. Esto fue en la primera sesión, Vero, pero hubo otra sesión que empezó por ahí de las 10 de la noche. En esta sí, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde aprobaron y lo hicieron en fast track, pues le dispensaron todos los trámites, el llamado plan B, o más bien el plan C, Vero, porque el plan B fue modificado. Es decir, esta iniciativa que llevó por la mañana el secretario de Gobernación allá San Lázaro y que modifica efectivamente diversas leyes en materia electoral para acotar de manera administrativa y también de manera económica al INE y al Tribunal Electoral, la votación fue 267 a favor y 219 votos en contra de la oposición. Los legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, es decir, toda la oposición, abandonaron en señal de protesta el salón de plenos, pero votaron a distancia en contra de esta iniciativa que ya fue turnada al Senado de la República. El panista Humberto Aguilar calificó de un capricho y un cúmulo de resentimientos del presidente López Obrador este plan B, esta iniciativa de reformas secundarias, que los morenistas, dijo, aprueban como borregos sin conocer bien a bien el contenido de esta iniciativa. Vamos a escuchar al panista Humberto Aguilar.
Estas iniciativas son producto del rencor, del odio y de la falta de reconocimiento a la autoridad electoral. Ustedes solo saben obedecer, eso es lo que saben hacer. Sí, la van a sacar adelante, que ustedes no legislan, obedecen y son empleados del secretario de Gobernación.
Así fue lo que ocurrió, Vero, efectivamente.
Le salió muy bien eso de lo ve, porque también en Palacio Nacional ya ves que le sale bien al presidente cuando lo ha hecho, ¿no?
Exactamente, ahora le tocó a los morenistas que les dijeran eso, este panista Humberto Aguilar. Por cierto, que los panistas al salir del salón de plenos, Vero, se colocaron un cubrebocas con la frase "que hable México", mientras los de Morena les gritaron "fuera, fuera, traidores". Bueno, esta iniciativa que fue modificada, decíamos al principio, de última hora a petición del PT y el Partido Verde, establece cambiar, por ejemplo, las fechas del proceso electoral para que inicie a finales de noviembre del año previo a la elección y que el cómputo de los votos inicie a las 6 de la tarde del día de la jornada electoral y no después. Además, evita pues la indebida intervención del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal en la vida interna de los partidos, garantiza también el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva y de los discapacitados, además de establecer el voto de los mexicanos en el extranjero de Internet. Esta propuesta que fue aprobada el día de hoy, Vero, con algunas propuestas del Partido Verde, se busca, por ejemplo, que se puedan transferir los votos entre los partidos que integran las coaliciones para
la cláusula de vida eterna, que le llaman electoralmente, ¿no? Que exacto, si eres aliado pero no te alcanzan los votos, entonces el partido con el que vas en coalición o en alianza te puede pasar votos para que subsistas. Esto es para que Verde Ecologista y el PT pues no desaparezcan en caso de no alcanzar la votación requerida en los próximos comicios. Esta cláusula ya la había adelantado, la había adelantado Monreal acá en el Senado de la República, y que es precisamente para eso, Jaime, para rescatar a la chiquillada vividora de los recursos públicos, y que entonces si en un proceso electoral no logran o no alcanzan los votos correspondientes para seguir existiendo, pues sus coaligados les pueden pasar votos y entonces usted sigue vivito y usted sigue coleando y usted sigue cobrando presupuesto y erario como partido político, ¿verdad?
Así es, de hecho esta propuesta fue pues presentada por el Partido del Trabajo y el Partido Verde, de hecho fue
sí,
una
pues claro,
para que aprobaran esta iniciativa. Fíjate, Vero, que la morenista Graciela Sánchez, que es además la presidenta de la Comisión de Reforma Política en la Cámara de Diputados, dejó claro que los consejeros del INE no podrán ganar más que el presidente de la República así lo establece esta ley que se aprobó el día de hoy, y además se contempla compactar la estructura del INE para lograr ahorros, calculan ellos, por 3.600 millones de pesos.
Sí, desaparecer
para
varias direcciones.
Varias áreas administrativas. Vamos a escuchar cómo lo dice la diputada de Morena, Graciela Sánchez.
Adelante.
Se instituye cumplir el mandato del artículo 127 constitucional para que las percepciones salariales de las personas consejeras, magistradas electorales y la totalidad del INE, así como del tribunal, sean inferiores al salario del presidente de la República. También se compacta el calendario del proceso electoral para racionalizar recursos, fortaleciendo la integración de los órganos electorales con los desconcentrados y los OPLES, y reducir la burocracia.
Pero en el caso de las infracciones a partidos y candidatos, se modifican estas sanciones exorbitantes, es decir, que lleva ya alguna dedicatoria. Por ejemplo, en las infracciones a los partidos y candidatos se modifican las sanciones, dice, las sanciones que sean exorbitantes y desproporcionadas, como la cancelación de candidaturas para hacerlas proporcionales y equitativas a la conducta cometida, es decir, para que no vuelva a ocurrir esta eliminación de las candidaturas de los gobernadores al estado de Guerrero.
Como le ocurrió a Morón, ¿te acuerdas? Al de Michoacán, al maestro Raúl Morón, que por no reportar sus gastos de campaña, de precampaña correcta y puntualmente, le quitaron la candidatura. U otros así casos es. Que han habido.
Exactamente, bueno, pues lleva algunas dedicatorias esta iniciativa que fue aprobada el día de hoy. Por ejemplo, también no se considera propaganda gubernamental que los funcionarios públicos realicen, así lo dice, en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas, algunos escritos, publicaciones, imágenes o grabaciones. Esto no va a ser considerado como propaganda gubernamental.
Ah, considera mira, también, exactamente, dedicatoria todavía mucho más abierta para acá, para tierras capitalinas, ¿no?
Exactamente, Vero.
Usted pasea, usted promueva su imagen, use los recursos, no hay problema, no hay pez, aquí sígase gastando los recursos públicos en su imagen, en sus precampañas, en sus promociones, que no va a haber problema.
Así es. Y otro de los puntos importantes también, Vero, en esta, pues, en esta reforma a leyes secundarias que se aprobó esta madrugada, pues se consideran infracciones a los partidos políticos que difundan propaganda electoral que contenga calumnias o difamaciones contra personas, contra partidos políticos o contra los gobiernos emanados de estos partidos. Ahí sí va a haber sanciones. Y bueno, en el caso de los rebases de topes de los gastos de campaña, la sanción será de un tanto igual al del monto ejercido en exceso. Es decir, si algún partido político, por ejemplo, rebasa su tope de campaña en 500 mil pesos, bueno, de ese tamaño va a ser la multa, y sería el doble en caso de que reincida este partido o candidato. Bueno, al respecto, Vero, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, alertó que esta propuesta, todas estas cosas, invaden la competencia de la Constitución, por lo que va a ser impugnada ante la Suprema, ante la Suprema Corte. Vamos a escuchar.
No podemos convalidar esta reforma espuria, este trámite vergonzoso. Si aquí la votan a favor, les anticipo que el Senado de la República no dispensará los trámites y se tendrá que discutir. Y si se llega a votar a favor en el Senado de la República, nos vemos en la Corte.
Así lo advirtió Vero Salomón Chertorivsky.
Sí, claro,
si lo
porque
aprueba,
evidentemente,
nos vamos a ver en la Corte.
Evidentemente, Jaime, algunas de las reformas que están metiendo y de los cambios que están metiendo tienen que ver con la esencia constitucional del INE. Entonces, tampoco va a ser fácil su aplicación. Sí, ya algunos senadores han anticipado que van a ir por la impugnación y una controversia en la Suprema Corte, porque este plan B de casi mil hojas, ¿verdad? De casi mil hojas la iniciativa del plan B, pues va a ser evidentemente impugnado, Jaime.
Así es, eso fue lo que ocurrió esta madrugada, Vero, pues terminó la sesión por ahí de 20 minutos antes de las 4 de la mañana.
Sí.
Bueno, fue una sesión bastante larga, por supuesto, muy intensos los debates, pero finalmente se aprobó. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esta iniciativa que ya fue turnada al Senado. Ya el diputado Salomón Chertorivsky anticipa que en el Senado no va a ser lo mismo que en la Cámara de Diputados, y que además lo van a impugnar ante la Suprema Corte, pues muchos de los temas que se aprobaron el día de hoy de manera, pues digamos que muy sencilla para el partido Morena.
Pues ahí están las cosas. Gracias, Jaime Obrajero. Te felicito mucho por esta extraordinaria cobertura. Como siempre, un maestro de la crónica y del ejercicio periodístico legislativo. Te abrazo mucho. Gracias por la generosidad de este enlace, porque yo sé y me ha tocado vivir en carne propia que luego no es fácil terminar la sesión y seguirnos y seguirnos y seguirnos. Que la pases bien, Jaime. Un fuerte abrazo.
Gracias, Vero. Muy buenos días a todos.
Muy buenos días. Pues ahí está. Así transcurrió, así es como transita el plan B del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados, y como lo señala Jaime Obrajero, pues ha llegado esta misma mañana ya a la Cámara de Senadores. Vamos a estar muy pendientes de todo el proceso que se le dé en las próximas horas. Oiga, y donde ya están apuntándose, soñando, suspirando y aspirando a la silla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sí, es justo ahí, en el máximo tribunal del país, que yo me apunto y que yo también. Cuéntanos, Octavio García, adelante, muy buenos días.
Así es, Vero, muy buenos días. Son 5 los ministros que aspiran a suceder a Arturo Saldívar Lelo de la Rea en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, quien dejará de serlo a partir del año entrante. Los aspirantes que presentaron sus propuestas fueron los ministros Yasmín Esquivel Moza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisek, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández. Extraoficialmente se considera al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como el aspirante que tiene el respaldo del presidente saliente Arturo Saldívar. Será durante los primeros 5 días del mes de diciembre, previo a la conclusión del encargo del presidente en funciones, que los ministros interesados en sustituirlo presentarán a sus compañeras y compañeros las líneas generales conforme las cuales desarrollarán dicha función, señala el artículo 29 del Reglamento Interior del Máximo Tribunal. Todos los aspirantes entregaron ya sus propuestas de líneas generales de trabajo impresas y en formato PDF, esto último con el fin de poder publicarlas de manera simultánea en un micrositio que está disponible desde ayer martes en la página de internet del Tribunal Constitucional www.scjn.gob.mx. Según fuentes del Consejo de la Judicatura Federal, desde principios de este mes, los ministros que buscan el puesto han sostenido reuniones con sus pares para convencerlos de darles su voto. Sin embargo, ninguno de los aspirantes ha reunido aún los 6 votos que necesita para ganar la elección. Las negociaciones se mantienen hasta ahora solo entre los 11 ministros y, según fuentes de la Corte, no hay influencias ni presiones externas. Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que es el ministro Gutiérrez Ortiz Mena quien ya tiene el voto de Saldívar, por lo que la aprobación o rechazo al ejercicio del presidente saliente será un factor decisivo en la elección. Esta votación se realizará en la sesión pública del próximo 2 de enero y ganará quien obtenga la mayoría simple, es decir, el voto de 6 de los 11 ministros del Pleno. Es mi reporte. Muy buenos días.
Muy buenos días, estaremos muy pendientes. Gracias, gracias, Octavio García. Así es, ya hay varios ministros que se están apuntando, entre ellos 2 ministras, la ministra Piña y la ministra Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel pues tiene muy poquito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, pues no hay que olvidar de dónde viene y a dónde va, porque pues es ni más ni menos que la esposa del empresario favorito y amigo del presidente López Obrador. Y pues va a venir esta contienda en los primeros días del mes de enero, del empresario Riobó. Es la esposa, la ministra Yasmín Esquivel, que ahora también se está postulando para la silla grande en el máximo tribunal del país. Vamos a estar también muy pendientes de este proceso, de esta elección en el máximo tribunal del país. Y bueno, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo a Xóchitl Gálvez que no, y es que la senadora panista le pidió derecho de réplica, le pidió permiso para acudir a su conferencia matutina para aclarar los dichos, porque ya ve que el presidente pues le da aquí a Juan y a Abraham y les pega y luego ya, ay no, yo no sé nada, yo no supe, nada en sabe, pero eso sí, dañó, criticó, fustigó y ya después, quién sabe. Xóchitl Gálvez le dijo, permítame ir a su conferencia para aclarar las acusaciones que usted ha vertido contra mí sobre los programas sociales, y esto fue lo que pasó. Rocío Jardines, adelante, como siempre, desde Palacio Nacional.
Pero muy buenos días. ¿Serán las autoridades correspondientes las que definan si la senadora Xochitl Gálvez puede o no acudir a la mañanera para tener un derecho de réplica? Fue lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al enfatizar que la legisladora debe hacer su trámite. Después que la panista pidió al primer mandatario un espacio en su conferencia para aclarar su postura sobre los programas sociales tras acusarla de querer eliminarlos, López Obrador reiteró que ella, como los integrantes del Albiazul, no tienen amor al pueblo.
Y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias, ¿no?, en la fiscalía. Y si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer. Si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso, sin ningún problema. Pero que haga su trámite.
Y es que dijo, ella tiene los recursos necesarios para acudir a cualquier medio de comunicación o al mismo Congreso. Mientras no haya una orden, dijo, no entrará en la conferencia.
Tienen todos los medios de información. Denuncian, gritan, insultan. ¿Y todavía quieren venirse a meter aquí? Pues no. ¿Eh? Sí, pero no.
Dando varios me consta, Vero, el jefe del Ejecutivo Federal señaló al expresidente Vicente Fox, además de diputados y senadores del Partido Acción Nacional, de haber votado en contra de los programas sociales, como la discusión que se dio para volver rango constitucional las pensiones de adultos mayores. Fue a través de una carta, Vero, como Xochitl Gálvez pidió un espacio en la misma tribuna, de la cual dijo se le atribuyeron los comentarios que enfatizó no ha vertido en el sentido de que se eliminen estos programas sociales. Vero, el reporte.
Gracias, Rocío Jardines. La senadora Xochitl Gálvez, desde la Cámara Alta, pues le dijo abiertamente al presidente López Obrador, no le saque a la réplica y al derecho de réplica que se tiene, que tienen los ciudadanos y que tienen las personas que han sido señaladas en su conferencia matutina. Vamos a escuchar a Xochitl Gálvez.
Señor presidente, no tenga miedo. Señor presidente, no tenga miedo a la réplica, no tenga miedo a reconocer que se equivocó, no tenga miedo a la verdad, no le tenga miedo a una mujer. Ayer se lo dije, nunca propuse eliminar la pensión para adultos mayores. Le pedí que me permitiera hacer esta aclaración en su conferencia mañanera y hoy me lo negó.
Y es que Xochitl Gálvez insistió que lo único que busca es aclarar que ella nunca ha votado en contra de los programas sociales y mucho menos ha propuesto que desaparezcan. Escuchemos.
No dejaré de levantar la voz ante su intolerancia y autoritarismo. Usted, desde Palacio Nacional, con todo el poder y con los recursos públicos, lanza calumnias sin oportunidad de defendernos. Señor presidente, deje de mentir. Le exijo que cumpla su palabra cuando en junio de 2020 se comprometió a dar derecho de réplica. No me tenga miedo, señor presidente. Déjeme ir a la mañanera. Gracias.
Pues ahí está lo que expresó Xochitl Gálvez ayer desde el Senado de la República en respuesta a esta postura del presidente López Obrador de no permitirle acudir a la conferencia mañanera. Y en otras noticias, ayer en el Senado de la República, después de andar de aquí para allá y de allá para acá, y que sí, que no, que quítale, que ponle, que arréglale, después de 4 años de que se subió esta propuesta para reformar la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE, pues ayer se hizo una realidad, ¿eh? Ayer se avalaron las reformas a la ley para que las parejas del mismo sexo puedan tener derecho a la seguridad social, derecho a la pensión, derecho a los servicios de salud. Vamos a escuchar a uno de los promotores de esta iniciativa, el senador ahora del Grupo Plural, antes morenista, Germán Martínez Cázares.
Y la verdad es que es una iniciativa que genera consensos. El orden jurídico que otorga y reconoce beneficios fiscales, beneficios de solidaridad, beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges, beneficios de propiedad, beneficios médicos, beneficios migratorios, sin distingo de la orientación sexual de las personas, ese orden jurídico es justo y es igualitario. Y si no otorga esos beneficios, ese orden jurídico o ese orden social humilla a las personas. Y esto no debe permitirse. Esa es la verdadera, el verdadero progreso. Esa es la verdadera democracia progresista.
También la senadora del PAN, Nadia Navarro, se expresó de esta manera. Vamos a escuchar.
Desde aquí les decimos que anhelamos una sociedad justa e igualitaria. Desde aquí les decimos que tenemos plena conciencia para saber que hoy estamos tocando vidas, que muchas parejas han compartido esa vida, años de trabajo, y que lamentablemente, después de que falta uno de ellos, han quedado en la desprotección y en la orfandad. Sin el reconocimiento de la dignidad que conlleva un esfuerzo conjunto en un matrimonio, sin el esfuerzo y sin el reconocimiento de lo que hace que una persona comparta su vida.
Pues esta reforma ya fue avalada por el Senado y se envió de inmediato al Ejecutivo para su publicación. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en esta mitad de semana. Y bueno, ¿de qué se hablaron en las tendencias? Por supuesto, fíjate que vamos a hablar de cosas relajadas, de cosas tranquilas. Ayer subieron una foto una usuaria con Miguel Layún. Y bueno, pues se tomó una foto en el aeropuerto. Y dice, nos fuimos las últimas en abordar y perdió el vuelo por un falso Adam Levine, que se parecía al cantante de Maroon 5.
Digo.
Entonces, la verdad es que Miguel Layún lo tomó con mucho humor, este futbolista del América. Mandó un mensaje y sí se hizo viral esta fotografía. La estuve viendo una y otra vez. Así que bueno, estuvo bastante, bastante curioso. También, justo en este justo tema futbolístico, bueno, pues ayer la diputada María Clemente García Moreno pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se declarara non grata, persona non grata, a Lionel Messi, el jugador argentino, por patear la playera de la selección mexicana, supuestamente.
¡Ay, ya siente!
Sí, hombre, que esto fue una polémica después del juego México-Argentina y que en realidad, bueno, pues no pasó realmente nada. Se armó aquí, digamos, que la polémica por todo esto, que si Messi, que si esto. Varios jugadores salieron a aclarar que esto, bueno, pues es así, ¿no? Que las playeras se dejan en el piso, que pues se pateó sin querer. Vaya, un montón de cosas que se han armado en torno a este juego, claro, que evidentemente no íbamos a ganar y que, bueno, a final de cuentas, bueno, pues están buscando, digamos que, otros temas que no creo que vayan mucho con el deber legislativo del día a día. Y a final de cuentas, bueno, pues por supuesto fue tendencia y fue en parte con muchos comentarios en contra esta propuesta de, y hay que decirlo, absurda, de declarar a Lionel Messi, el jugador argentino, como persona non grata en México, cuando en realidad pues, no ha hecho más que goles, ¿no? O sea, en realidad no creo que tenga mucho que ver esta situación, pero bueno, por supuesto, también ayer decías el caballo negro Marruecos, deja fuera España, y también, bueno, Portugal le pone una goleada a Suiza, 6-1, partidos con bastantes goles estos últimos octavos de final, y bueno, para jugarse ya el viernes y el sábado, mi querida Vero.
Sí, sí, sí. Por ahí nos preparó Luis Diego una pieza, la vamos a pasar mañana, de un jugador de Marruecos que es originario de España, pero
sí,
sus padres son migrantes.
Hakimi, Achraf Hakimi. Sí, sí, sí.
Toda una historia.
Es una historia muy buena, sí, sí, sí. La verdad es que es una persona que la sufrió de pequeño, pero que hoy es una estrella del fútbol mundial, marroquí, nacido en España, en Getafe, concretamente.
Exacto, exacto, sí. Y también, ya que estamos en cosas bien amables, por ahí échense una vueltecita al TikTok. Bueno, yo no podía con una historia de que hay un chavo ofreciendo una Mercedes, una camioneta Mercedes.
¡Ah, qué cosa!
A parejas. Sí, sí, y sí, entonces lo vi. Una muchacha incauta cae, rompe con el novio ahí en pleno público, le da un beso a otro y le dan su Mercedes, una camionetita de juguete.
Sí, de estas montables de niños.
Por convenenciera. Nos vamos a una pausa bien breve. Regresamos con la mirada global.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W. Conoce cómo se vive la Navidad en diferentes regiones del mundo en Navidalia, parque temático, un lugar para soñar despiertos. A partir del 7 de diciembre, Parque Alameda Poniente en Santa Fe. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Navidalia, parque temático, un lugar para soñar despiertos. W Radio invita. El grito de gol en diferentes idiomas. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Es W.
Noticias W.
Dentro de Nordicen, Juro Comunic. Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no, y por hoy, evidentemente. ¿No?
Mirada global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Es un gusto saludarnos a mitad de la semana, pero completa la información, así que iniciamos. Comencemos con un hecho histórico. En Argentina fue condenada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por defraudación al Estado. La condena también incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Y es que la exmandataria, que por cierto ya tiene 69 años, fue hallada culpable de adjudicar de forma irregular 51 obras viales con fondos nacionales entre 2003 y 2015 al empresario Lázaro Báez, muy allegado a ella y a su esposo, también presidente, lo que supuso una defraudación al Estado por cerca de $1,000 millones. El fallo judicial tiene un fuerte impacto, pues es la primera vez que una vicepresidenta o vicepresidente argentino es condenado estando en funciones, por eso aquello de histórico. Pero la sentencia a Cristina no conlleva su arresto inmediato, ya que el castigo puede ser apelado ante distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. Por otro lado, como vicepresidenta, cargo para el cual fue elegida hasta diciembre de 2023, Cristina Fernández goza de fuero que le otorga inmunidad de arresto. Y el que rápidamente se pronunció fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En Twitter, el mandatario publicó: "Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo". Y de nueva cuenta vamos a Irán, porque las mujeres que no usen el velo islámico podrían ser castigadas bloqueándoles las cuentas bancarias. Sí, así lo advirtió el diputado del Parlamento, Hossein Jalali, un día después de que las autoridades anunciaran la disolución de la Policía de la Moral, tras meses de protestas contra las estrictas normas sobre la vestimenta femenina y a raíz de la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años detenida por violar el rígido código de vestimenta para las mujeres. En tanto, el país confirmó la pena de muerte para 5 personas acusadas de matar a un miembro de la milicia paramilitar en esta ola de manifestaciones. Y para cerrar, está la emoción que desató el triunfo de la selección de Marruecos sobre España en el Mundial de Qatar y por tanto su pase a cuartos de final, que el rey marroquí Mohamed VI salió a celebrar por las calles de Rabat el histórico triunfo ataviado con la camiseta del equipo nacional. Claro, lo hizo en un vehículo que tocaba el claxon y escoltado por agentes de seguridad. Y es que como dato histórico, Marruecos consiguió su independencia en 1956 de Francia y recuperó todos los territorios ocupados por España en 1958. Y hasta aquí la información por hoy. Gracias, muy buen día.
Gracias, queridos madrugadores, por tantos mensajes. Se quedan en Así las Cosas y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. SW.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Dentro de nuestros planes de prevención ante un sismo, contemplemos a nuestros perros. Tengamos copias físicas y digitales de su cartilla de vacunación. En nuestro kit de emergencia, incluyamos una bolsa mínimo de 3 kilos de croquetas, una botella de agua por separado y sus medicamentos en caso de requerirlos. No olvides tener una fotografía actualizada, al igual que su plaquita con datos de contacto. Durante un sismo, recuerda que primero deben resguardarse tú y tu familia. Si se acerca a ustedes, inclúyelo en la zona segura. Si no, su instinto lo llevará a protegerse en otro lugar. Si pueden desalojar, háganlo y no olvide su correa. En caso de que estén en la calle, sujétalo fuerte para que no pueda salir corriendo. Si en la evacuación o el evento tuvieron algún percance, revisa que no esté herido. Y por último, recuerda que estará igual o más asustado que nosotros. Busca su tranquilidad con paciencia, despacito y con mucho cariño.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita. Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores y lo más importante, escuchar toda nuestra programación, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes, disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte. Somos la voz de Qatar 2022.
W Radio presenta La Santa Fiesta, el concierto lleno de grandes momentos para celebrar la Navidad 2022. Miércoles 7 de diciembre, Foro Sol. Prepárate para disfrutar las actuaciones en directo de Momento Leyenda, con los jefes de jefes, los Tigres del Norte. Momento Super Pop, Jessy Joy. Momento Cantautores, Alfredo Olivas, Eden Muñoz y Espinosa Paz. Momento Urbano, Ucielito Mix y Ghetto Kids. Momento Regional Mexicano, Conjunto Primavera, Josie Quen y Luis Ángel el Flaco. Momento Romántico, Lazo y Río Roma. Momento Orgullo Mexicano. Artista secreto. Momento rock. Moderato. Y más. La Santa Fiesta. Toda la información en wradio.com.mx.
La fase de grupos de Qatar 2022 estuvo llena de sorpresas, como el liderato de Japón o la clasificación de Australia. Sin embargo, también hubo actuaciones decepcionantes, tales como Dinamarca y Serbia, un par de selecciones que estaban catalogadas como caballos negros, pero quedaron por debajo de la expectativa. La selección danesa no pudo superar la primera ronda, al quedar en último lugar del grupo D con apenas un punto. Los dirigidos por Kasper Hjulmand empataron sin goles con Túnez en la primera jornada, luego perdieron 2-1 contra Francia y cerraron con un descalabro a manos de los australianos por 1-0. De esta forma, la generación de Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Christian Eriksen y compañía quedó a deber en esta justa mundialista. En cuanto al combinado serbio, se apostaba por su clasificación a octavos, al contar con el talento de hombres como Filip Kostić, Dusan Tadic o Dusan Blajovic, pero un apretado grupo G los dejó fuera de la Copa del Mundo. En la jornada 1 cayeron 2-0 frente a Brasil, luego empataron a 3 con Camerún y posteriormente perdieron 3-2 ante Suiza, con lo que apenas cosecharon una unidad. Sin duda, Dinamarca y Serbia son dos naciones de las que se esperaba mucho en Qatar, pero tuvieron que regresar a casa antes de lo previsto. Informó Oscar Mendoza.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
W Radio